Seguimos con Carmen Tornaría y Carlos Maggi, miembros permanentes de esta mesa, y seguimos con dos invitados, el profesor Pablo Cayota, director general del CLAE, y el padre Gonzalo Esteves, rector del Seminario Interdiocesano Cristo Rey. Salimos de los temas que veníamos discutiendo hace un rato, pasamos a otros, pasamos a una figura que algunos de ustedes querían recordar esta semana, porque acaba de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento y la fecha cayó en plena vacación, para simplificar, ¿no? Para no entrar en la discusión de qué semana es esta según los uruguayos. Lo cierto es que se cumplieron 163 años del nacimiento de José Pedro Varela. Los oyentes pueden decir, bueno, pero son 163 años, es un aniversario más. ¿Por qué vamos a hablar de Varela por eso? ¿Carlos?
Bueno, en primer lugar porque Varela está vigente siempre. En segundo lugar porque en esta contingencia particular, aquí y ahora, el acordarse de Varela es muy importante cuando ha habido tantos divagues a propósito de cómo se enseña y cómo se educa a la gente joven en este país. Discusión que no está terminada, situación de la enseñanza que todos reconocemos como muy deficitaria, la escuela que es admirable por su tradición, es admirable por sus maestras y maestros, no sigue bien, pero con todo es lo mejor, qué decir al lado de eso, de secundaria que está peor y de la universidad que prácticamente ha dejado de existir. Entonces, en esas condiciones, pienso que recordar a alguien que hizo una obra tan importante en materia de formación de la gente como Varela es un tema muy vigente aquí y ahora.
Desde la óptica, por ejemplo, de un sacerdote católico.
Sacerdote católico educado en la escuela pública y en el liceo público, y que comenzó la Universidad de la República hasta que decidió entrar al seminario.
Por eso mi pregunta era, desde esa óptica, para mí, que tiene todos estos condimentos que acaba de agregar,
para mí
una figura
ineludible en la historia nacional, un referente fundamental en el tema de la educación, y un referente que, como muy bien decía recién el doctor Maggi, necesitaría ser permanentemente releído, y pienso que justamente por ser él quien es, admitido a un debate en el cual él forme parte también de ese diálogo, porque indudablemente Varela es un hombre de su tiempo, y por lo tanto, en este nuevo tiempo, bueno, él debe intervenir como una parte fundamental del debate, pero como uno de los que debaten.
O sea, hay que discutir a Varela.
No, hay que discutir con Varela.
Carlos, ¿tú estás dispuesto a discutir con Varela o tú estás totalmente alineado con Varela?
Yo estoy en este momento completamente alineado, pero antes de ayer no. Ah. Porque ayer me llamó una mujer que se llama Diana Guimar, que es profesora de la Facultad de Humanidades y profesora en el Instituto de Profesores del CERF de Atlántida, y me dio una clase sobre Varela por teléfono que duró 45 minutos, que me dejó al helado, porque yo tengo mis lecturas de Varela, pero no ese grado de profundidad y de fineza, y me di cuenta hasta dónde estamos traicionando por omisión lo que ese hombre pensó y quería. La figura de Varela está siempre como opacada por el fenómeno de la Torre, que fue el dictador al cual sirvió la obra de Varela. Yo pienso que ese planteamiento que acabo de hacer es lo contrario de la verdad. Yo creo que la dictadura de la Torre sirvió al pensamiento de Varela y que Varela se impuso sobre la Torre. Por eso es tan importante y por eso su obra se perdura. Él estuvo asociado a una dictadura, con una dictadura que le dio todo lo que pidió sin pedirle ninguna explicación. Yo creo que se ha cometido en ese aspecto, en ese velo que cubre el brillo de Varela, una gran injusticia. Esta mujer me hizo una demostración de cosas concretas que a mí me hubiera gustado tenerla por escrito.
Pero
Varela
tiene
que ser redivivo. Es muy importante volver a Varela porque los planteamientos que él ha hecho en todos los aspectos han dado un resultado. Los árboles se juzgan por los frutos. Y Varela fue uno de los contribuyentes más grandes a la gran revolución cultural del Uruguay que se produce con la generación del 900. El Uruguay con esa generación cambió y entró a la modernidad con una rapidez y una firmeza que no se ha borrado. Cada tanto tiempo nos admiramos. El otro día hicimos una encuesta por radio a propósito de la energía.
a propósito de energía atómica en Uruguay, sí o no.
Sí, y esa respuesta de la gente fue absolutamente asombrosa para todos los que estábamos en el tema. Todos pensábamos que la sociedad uruguaya seguía pensando como hace 10 años, aterrorizada por el peligro de las explosiones atómicas. Resulta que no, que acá los que llamaron 5-1 decían que sí, que quieren energía atómica porque es la única manera de tener electricidad barata y abundante. Es una demostración de fondo cultural muy importante. El signo toma más importante en la inteligencia es la flexibilidad. Ayer pensaba que sí, hoy pienso que quién sabe, mañana pienso tal vez que no.
Uh-huh. Carmen, para ti, ¿dónde está presente hoy José Pedro Varela en la sociedad uruguaya?
Creo que está presente en la sociedad uruguaya. Y acabamos de escuchar a Esteves. Y me parece que es el testimonio viviente de cuando peleamos por la vigencia de la educación laica, que algunos oponentes a esto consideran que esa educación de postura laica puede ahuyentar las religiones de la escuela. Acá tenemos un sacerdote que reivindica su formación en la escuela. La escuela, digo, en general, en la escuela, en el liceo, en la universidad pública, y que, sin embargo, hizo una opción claramente religiosa. Es decir, que esa actitud laica lo que le permitió, creo, por cómo lo estoy escuchando, es decidir por sí mismo, que a eso apunta la concepción básica de Varela. Y quiero reivindicar esto.
Yo, Carlos, ¿qué querías agregar sobre esto?
No, quiero hacer una cosa en apoyo a lo que estás diciendo. Yo pienso que la laicidad es una manera de ser absolutamente abarcadora de todo. ¿Sí? Los creyentes y los sacerdotes también tienen que ser laicos si la laicidad consiste en esa imparcialidad. Totalmente para tolerar igual a los demás pensando diferente. Mm. El alejamiento del fanatismo cabe en la concepción de lo que es el laicismo. Por eso la escuela laica de Varela puede ser aceptada por todos. Los sacerdotes laicos son los que no son fanáticos, son mis amigos.
Hace como 20 años me hicieron un reportaje y me decían con qué personaje histórico me hubiera gustado convivir y dialogar y discutir. Y bueno, yo elegí a Varela y lo sigo eligiendo. Me encantaría poder discutir con Varela, y si algo soy en la vida es vareliana, que en general no me gusta ponerme carteles. Pero creo que los tres principios básicos de la educación pública que plantea para la educación pública José Pedro Varela, que es joven veinteañero, cuando plantea y concibe un país y una educación sirviendo al país, que son la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad como bases fundamentales, tienen total vigencia. Pero sobre todo lo que me agrada y tiene vigencia el pensamiento vareliano es que pensó en lo que yo he escrito por allí, es un triángulo filosófico, en donde está en uno de los lados la democracia, en otro de los lados el trabajo, la producción, el crecimiento económico, el desarrollo, como diríamos hoy, y en la base de esas cosas la educación, y la educación pública al servicio claramente de la ciudadanía. Y Varela lo decía, Varela nunca se hizo lío por trabajar con la Torre. En el momento que asume, dice, estoy sirviendo un gobierno con el cual no tengo compatibilidad, exactamente para hacer algo, para que los uruguayos nunca más tengamos gobiernos como este al cual yo estoy sirviendo. Nunca se hizo lío ni llegó confundido.
Profesor Cayota,
yo quiero decir,
¿tú eres vareliano también?
Sí, yo fui al liceo público y me formé en el IPA, pero yo quiero discutir con Varela y sobre todo apelar a que Varela nos ayude a discutir y no que impida la discusión. En todo caso, no sería responsabilidad de Varela, sino de nosotros, cómo leemos a Varela. Y creo que es un momento crucial para el país. Hace 20 años que los uruguayos, y me incluyo, cometemos el pecado, de lesa educación sobre la manera como discutimos la educación en el país. Y quiero cuidarme del síndrome de Maracaná y decir, tenemos la escuela laica, gratuita y obligatoria, pero que en sus resultados, los que vienen de familias pudientes y de niveles socioculturales altos les va bien, y los que van a la escuela laica, gratuita y obligatoria, pero que vienen de sectores sociales de menores recursos, les va mal. Eso pido a Varela que nos ayude a rediscutir el modelo educativo y logremos superar esta suerte de bloqueo de los temas de la educación que no se discuten en este país o se discuten mal desde hace 20 años.
A mí me encantaría discutir con Varela la preocupación de Pablo, pero la afirmación que acaba de hacer Pablo no es cierta.
¿Ah? ¿Cuál?
A los que vienen de familias pudientes les va bien, y a los que vienen de familias no pudientes o de vulnerabilidad social les va mal.
En
no
su gran mayoría.
No es una afirmación que deberíamos hacerla sin explicaciones, porque entonces la pobreza tiene la culpa de que la educación uruguaya no funcione. Y eso no es cierto.
No, el problema es que la educación uruguaya no está logrando revertir los puntos de origen de los niños que ingresan al sistema educativo. O sea, la educación acompaña, pero no está logrando transformar a los niveles que desearía.
Pablo, tú bien sabes, porque estás informado, que la escuela, estrictamente ahora hablando de escuela, del ciclo escolar, logra perfectamente.
Estoy hablando de la escuela como institución educativa. Es correcto lo que tú dices.
La escuela pública.
El ciclo escolar.
Y entonces deberíamos poner a discutir con Varela qué pasa entre sexto año de escuela y primer año de liceo y UTU, que son las mismas orígenes sociales, y en la escuela funciona el sistema educativo y en el liceo o en la UTU deja de funcionar para el 70%.
Es correcto lo que dice Carmen. Yo cuando hablo de la escuela me refiero a la institución educativa. Y es cierto que el ciclo básico y secundaria en el Uruguay de hoy es un colador de sectores pobres que se van,
ahora sí,
que no integran.
Ahora sí.
Yo pienso además, me acordé cuando con la discusión de ustedes, voy a ser muy breve, de cuando se lanzó el plan Ceibal, el de una computadora a un niño. Y lo primero que dijo Tabaré Vázquez ese día es: yo, que soy un niño de La Teja, llegué a la presidencia de la República. El país no está mal, pero hay una brecha, que es la brecha digital, que hay que tener. Y ese plan es bueno para eso. Pero yo creo que en la escuela los dos tienen razón lo que están diciendo.
Y ya nos pusimos de acuerdo.
Es una de las maravillas de este país y tiene, como todas las cosas, un defecto. Pienso, por ejemplo, cosa gravísima aquí y ahora, para atender, que la escuela de tiempo completo no está siendo contemplada como tiene que ser contemplada y que eso trae consecuencias terribles. Hay una indiferencia y hay una omisión en la... El Uruguay tiene un problema terrible con los niños que salen de los lugares más pobres, que se ha agrandado. Hay un remedio para ello creado y muy bueno, que es la escuela de tiempo completo, y no se ha creado ninguna escuela completa en los últimos 3 años.
Yo cuando decía al comienzo que me gustaría integrar a Varela al debate, y no debatir a Varela, sino con Varela, estaba un poco en la línea que Pablo después sostenía. Y creo que una de las cosas que yo le preguntaría hoy a Varela, y que tiene que ver con lo que después el doctor Maggi y la profesora Tornaría retomaron, era si para él la laicidad de la escuela actual, y cuando hablo de escuela me refiero a toda la institución educativa, a la educación pública, es verdaderamente la que él quería y lo que él entendía como laicidad. Porque yo que me reitero un feliz alumno de escuela pública y un aprovechado alumno de escuela pública y de la formación pública, reconozco que en esa formación algunas dimensiones no entraban. Y creo que así como sí uno saca de la formación pública una visión bastante amplia de las ideologías, no siempre saca una visión amplia de las religiones como fenómeno social que indudablemente también marca el mundo y la cultura. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que pudiéramos dialogar eso con Varela y que además nos dijera también él si él ve en este momento, también en la línea de lo que decía Pablo, que la escuela pública está logrando aquel objetivo que él buscaba de nivelación, de igualdad, de progreso social y no solamente individual, no solamente de las individualidades. Porque yo estoy seguro que nuestro país ha sido una maravilla en este sentido, pero creo, como Pablo, que tenemos el riesgo de Maracaná, porque yo no sé si dentro de 50 años vamos a tener un presidente que nos pueda decir: yo provengo de aquel barrio pobre y me eduqué. No sé. Tengo la sensación como de que existe un cierto deterioro y que está lastimando justamente a los más pobres, a los más sencillos. Es la impresión que uno tiene, no pretende ser ningún tipo de lectura científica de la realidad.
Además de este último comentario, Gonzalo introducía recién antes otro punto para el debate. De algún modo, si yo entendí bien, tú crees que la laicidad no es completa hoy. No es completa hoy y no ha sido completa en los últimos años en la educación pública uruguaya.
Yo creo que hemos primero parcializado el concepto de laicidad hacia el tema de lo religioso, cuando la laicidad es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver justamente con valores de los cuales hablábamos antes, cuando hablábamos de pecados y demás, como la tolerancia, la no discriminación. Entonces, creo que en esta justamente presentación del universo humano que pretende ser la educación, debería no dejarse de lado la dimensión religiosa, que no es lo mismo que dar catequesis, ni formación cristiana
Esteve,
o judía.
Esteve tuvo muy malos profesores de historia, porque realmente los profesores de historia, bueno, acá tenemos dos, de este lado, Pablo Cayota y yo, la dimensión religiosa forma parte de la dimensión ideológica, y por lo menos, bueno, no sé, como el arte, en mi caso especialmente me interesa y especialmente estuvo y está en mis clases.
Como uno con José Pedro Varela no era contrario a la formación religiosa.
Exactamente.
Era contrario de que el Estado propusiera una iglesia, pero era tolerante y partidario de que la enseñanza religiosa.
¿Qué dice el otro profesor de historia?
Que comparto lo que decía Carmen, pero creo que estamos en un momento también particularmente rico para redimensionar el tema de la laicidad. Los dos últimos presidentes de la República han hecho intervenciones, cada uno de partidos muy diferentes, pero muy interesantes sobre el concepto de laicidad y de laicismo. Y creo que no se ha vuelto sobre eso suficientemente, ni se ha releído adecuadamente. Y creo que es una oportunidad. Hoy está claro que no podemos hablar de laicidad sin hablar de pluralismo. El pluralismo es un elemento fundamental, porque hay una definición de una ley bastante denostada, la 15.737, la Ley de Emergencia de Educación, que tiene una definición de laicidad muy interesante, que es garantizar el libre acceso a todas las fuentes de la educación y del conocimiento y de la cultura. Y creo que de eso se trata, de no birlarle a nadie la posibilidad de acceder al conocimiento. Y agrega esa definición la exposición leal y crítica de todas las posiciones respecto a un tema. Y creo que sobre esa base de laicidad como pluralismo, creo que hay que avanzar sobre eso en el sistema educativo.
Sí, la escuela tiene además una función correctiva desde el punto de vista social, porque hay niños que nacen con una desventaja cada vez mayor. Cada vez la brecha social anterior a la escuela es más grave. Se inventó una corrección a eso en nuestro sistema, a mi entender, muy exitosa. Lo que yo dije de la escuela de tiempo completo es una verdad. Me gustaría que Carmen, que sabe más que yo de eso, lo confirmara. Pero la escuela de tiempo completo es exactamente el remedio para una enfermedad. Sí. Sabemos cuál es la enfermedad. Es gravísima. Nacen mucho más niños en situación económica desventajosa. Y a esos hay que sacarlos del pozo. Y tenemos una función que cumple esa finalidad que estamos esperando. Acá hay una cosa que está mal. Yo estoy acusando de una omisión de 3 años concretos de este gobierno que no hace nada en este punto.
Muchas veces se habla solo de los recursos. La escuela de tiempo completo, en mi opinión, la educación de tiempo completo es deseable. La educación más temprana es deseable para esos niños que nacen en contextos de vulnerabilidad social, no solo económica, social. Está demostrando los estudios que la educación de la madre, el nivel de educación de las mamás, de los gurises, tiene mayor impacto en el rendimiento de los chiquilines que la situación económica. Eso está demostrado en los estudios de CEPAL de hace 10 años. Entonces, es muy importante el acceso temprano a la educación, es decir, la proliferación de jardines, es muy importante el tiempo completo, la educación a tiempo, las escuelas de tiempo completo, y es muy importante también la profesionalización de los docentes, que por suerte, en el caso del magisterio, volvemos a hablar de la escuela, pero es el semillero fundamental por la universalidad que tiene el Uruguay. Son tres pilares que pueden mejorarse en el Uruguay.
Pero entonces estamos diciendo, implícitamente estamos diciendo que tampoco la escuela está produciendo los resultados que tiene que producir.
Los resultados de la escuela, Emiliano, los resultados de la escuela uruguaya siguen siendo satisfactorios.
Pero entonces, ¿por qué tenemos que crear más escuelas de tiempo completo?
Por lo siguiente, te lo puedo explicar porque las encuestas de la PISA lo demuestran. Los mejores son iguales a los mejores del resto del mundo cuando salen de la escuela.
Los mejores.
Pero la cantidad de los que no llegan a ser mejores,
Emiliano,
es muy diferente,
Emiliano,
en el Uruguay que en los países desarrollados.
Lo hemos dicho acá. El acceso a la escuela hoy en el Uruguay, a la escuela a nivel primario, es universal. Incluso se llevó para atrás a los 4 años. Es universal. Todos los niños y niñas que tienen edad para concurrir a partir de los 4 años de la escuela están insertos en el sistema. Esto es muy importante. El egreso de la escuela también es universal. Y el nivel de deserción de la escuela y el nivel de rezago tienen o obedecen que son menores, cualquiera de los dos, con respecto al resto del sistema. Si vos aplicás un mapa, tienen mayores índices en las zonas con mayor vulnerabilidad social. Por eso es importante la extensión de las escuelas de tiempo completo, porque las escuelas de tiempo completo, en los peores contextos desde el punto de vista económico, social, etc., obtienen excelentes resultados.
Sí, yo creo que hay una experiencia así muy importante en este periodo que tiene que ver con la experiencia de los maestros comunitarios, que creo que es una innovación realmente muy importante y que me parece que hay que seguir trabajando en eso. Hay ahora un plan referido al ciclo básico que habrá que ver qué resultados tiene. Pero yo creo, y lo vuelvo a repetir, que de este problema la educación no sale de aquí a 20 años. Eso siempre y cuando tengamos políticas sostenidas, consensuadas, entre todos los actores políticos, sociales, técnicos, que podamos definir un plan de sostenibilidad de mediano plazo.
Y eso está costando enormemente.
Muchísimo.
Sí. Yo creo que, por otra parte, la escuela no es una mónada, no está encerrada en sí misma.
Exacto.
Y, por tanto, lo que decía la profesora, tornaría la influencia de la instrucción de la madre en el progreso o no del chico. Hay que pensar políticas educativas en un sentido mucho más amplio. Es decir, no es solo el tiempo en que lo tenemos dentro de la institución, sino también cómo sostenemos el proceso educativo, que por otra parte no podemos olvidar que la familia es de alguna manera el núcleo educador fundamental. Entonces no podemos simplemente en un rato de escuela, aunque sea un rato largo, compensar otra cantidad enorme de carencias que también debemos ver cómo está o cómo las atendemos.
Carlos, la discusión sobre José Pedro Varela hoy en el 2008 que tú te imaginabas era esta.
Yo creo que sí, que hemos tocado bastante bien el tema que habíamos propuesto. Yo creo que la señora Diana Duimar debe estar satisfecha de haber provocado esta discusión. A mí me resultó muy gratificante.
De todos modos, algo les quedó por decir.
Claro.
Brevísimo, Carmen, porque se nos fue la hora.
Educación y ciudadanía, la relación entre la educación y la ciudadanía es el planteamiento novedoso de Varela hace 150 años, 160 años, y para mi gusto sigue siendo clave hoy. Acaba de decirlo Esteve, la escuela es un bastión importante, las familias sus distintos modelos son otro bastión importante, y hoy tenemos por suerte un Ministerio de Desarrollo Social que puede trabajar paralelamente junto al sistema educativo para dar trabajo a las mujeres, para capacitar mujeres, para reinsertar mujeres al sistema educativo y laboral.
Carmen Tornería, Carlos Maggi, y como invitados esta mañana el profesor Pablo Cayota y el padre Gonzalo Esteves. Gracias por acompañarnos y felices Pascuas.
Muchas gracias.
Felices Pascuas, gracias.
Felices Pascuas, hasta el viernes.